Bueno, estamos en línea con Guillermo Dorado, psiquiatra, para hablar un poco acerca del Alzheimer. Hay investigadores que encontraron que un desequilibrio entre glóbulos blancos se puede asociar con mayor probabilidad a una tendencia a la demencia en mayores de edad, ¿no? Un marcador accesible en un análisis de sangre de rutina. Es muy interesante esto. Doctor Dorado, muchísimas gracias por atendernos acá en Hora Brioso, todo el equipo en Radio Nacional. Saludamos. ¿Cómo va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nora, a vos y a toda tu audiencia.
Muchas gracias. Bueno, qué interesante este estudio. ¿Qué se sabe al respecto con la detección del Alzheimer?
Mira, es mucho más profundo que solo el Alzheimer. La investigación en neurociencias hoy apunta a entender el rol que juega el sistema inmunológico en la enfermedad mental en general, y sobre todo en cómo funciona el cerebro. Entonces, vos sabés que en el cerebro, además de las neuronas, hay otras células que se llaman glía. Entonces, esta glía representa al cerebro lo mismo que los glóbulos blancos en la sangre. Ajá. De hecho, el cerebro tiene un cuidado no solo en el cráneo que lo protege, también existe lo que se llama la barrera hematoencefálica, que hace que muy pocas cosas se filtren del torrente circulatorio al cerebro. Por eso vos tenés como los representantes de los glóbulos blancos en el cerebro, es esta glía. Y es la encargada entonces no solo nutrir, sino tiene funciones muy, muy especiales en lo que es el cerebro. Y de hecho la investigación hoy dice que la inflamación, por ejemplo, dentro del cerebro, es el mecanismo íntimo de cualquier enfermedad en salud mental. Entonces, si bien esto vale para el Alzheimer, vale, te diría, para todas las condiciones de lo que encuadramos dentro de la salud mental.
Wow, es muy interesante. O sea, podría ser qué tipo de enfermedades de salud mental, una demencia, una psicosis,
no, mira, no, una no solo depresión. Las neurodegenerativas, tal cual, también las depresiones o los trastornos de ansiedad, en definitiva son desequilibrios que más allá de las diferencias en cuanto a cómo esto se genera, en última instancia se altera un balance entre lo que es neuroprotección versus neurodegeneración. Uh-huh. Y ahí intervienen los glóbulos blancos del cerebro, vamos a llamarlo así, que es la glía, con una cantidad enorme de mediadores químicos. Uh-huh. Que es tal vez un poco lo que todavía en la psiquiatría estamos en deuda. Claro. Vos sabés que hay especialidades, por ejemplo, en la cardiología. Un cardiólogo te mide una enzima en sangre y puede tomar una conducta terapéutica porque dice, bueno, esto tiene riesgo de hacer un infarto. Todavía en la psiquiatría no llegamos a tener esos marcadores biológicos, que así se llaman, pero hacia eso vamos. Entonces, por ejemplo, los glóbulos blancos tienen mediadores que son citoquinas, hay algunas más conocidas, interleuquinas, por ejemplo, y ya de hecho se está estudiando cómo diferencias entre los niveles de estas interleuquinas pueden resultar interesantes a la hora de evaluar riesgos, tomar conductas terapéuticas y entender la gravedad de distintos trastornos.
Súper interesante. Ahora, el sistema inmunológico, ¿no? Pensaba un poco en este principio de la conversación. ¿Este sistema inmunológico es el sistema inmunológico general o estamos hablando?
Sí, sí.
Sí, o sea que sí, sí. Que hay una relación entre el sistema inmunológico y una enfermedad mental, por ejemplo.
Claro, digamos que la glía, que sería el nombre genérico de es un complejo sistema, es lo que está dentro del sistema nervioso central. Vos tenés como 10 células diferentes dentro de esta glía, pero serían los glóbulos blancos del cerebro.
Claro.
Algunos tienen funciones específicas de nutrición, de patrullaje, de detección de factores de riesgo, pero de alguna manera el poder detectar y terapéuticamente intervenir a ese nivel está abriendo un campo interesantísimo a lo que es posibilidades terapéuticas futuras.
Claro. Y esta inflamación, ¿no es cierto? Esta inflamación, ¿se puede tratar de alguna manera? Si uno entiende que por estas células gliales que están inflamadas puede haber algún tipo de deterioro cognitivo, ¿se puede atacar esa inflamación?
Absolutamente, y esta es la palabra clave, ¿no?, la que vos usás, inflamación.
Sí.
De hecho, hay trabajos recientes que personas con depresión, uh-huh, han mejorado cuando son tratadas con antiinflamatorios.
Qué
por ejemplo, hay uno conocido que se llama Celecoxib, que hay muchos trabajos que hay respuesta de personas con depresión a este antiinflamatorio que se llama Celecoxib. Entonces, para un lado y para el otro vos tenés posibilidad de intervenir con antiinflamatorios en patologías psiquiátricas, porque justamente el mecanismo último es la inflamación, y al revés también, porque esto da cuenta un poco por qué en distintas situaciones donde está involucrado el sistema inmunológico, por ejemplo el cáncer, vos tenés un equivalente muchas veces de manifestaciones psiquiátricas. De hecho, la asociación de cáncer con depresión muchas veces es la regla y tiene que ver con este impacto de estos factores proinflamatorios.
¿Y este patrón se da especialmente en alguna edad, mayormente en esos estudios? Digo, me imagino que ahora han hecho estudios en hombres, mujeres, niños, adolescentes. ¿Se dan algún segmento específico?
No, vos sabés que es muy interesante, porque, por ejemplo, es relativamente frecuente que una infección por un estreptococo, que es el mismo que te puede dar una patología de una angina común y corriente, sí, cuando esto tiene localización en el cerebro, puede dar un cuadro muy característico con manifestaciones neuropsiquiátricas, que de su sigla en inglés se llama PANDAS. Entonces, ajá, esto significa un cuadro psiquiátrico generado por una infección por un estreptococo, y llamativamente se curan con penicilina. Entonces, vos fíjate cómo un cuadro que eminentemente es neuropsiquiátrico, la posibilidad de tratamiento es con un agente antiinfeccioso, como es este antibiótico, la penicilina.
Claro, pensaba un poco en las depresiones que muchas veces se tratan en el entorno, ¿no? Como un acto de voluntad. No, pero vos, ¿por qué no te levantás? Sí. ¿O por qué no vas? ¿O por qué?
Bueno, ponele onda, claro.
Porque esa persona no puede hacerlo. Pero si hay un respaldo científico de que en realidad hay un hecho, porque la depresión es muy difícil encontrar lo científico, pero si hoy hay un tema, no sé, científico en cuanto a un estudio que tiene que ver con una inflamación, con un tratamiento, también es importante, ¿no?
Importantísimo, y como yo te digo, celebro, digamos, que se difundan este tipo de noticias, porque no es solo el Alzheimer. Digamos, esta nota viene de investigación en este campo, pero en general es todo lo que conocemos como salud mental. En última instancia, el efector final es neuroprotección o neurodegeneración, y uno de los grandes factores que intervienen ahí es los mecanismos pro o antiinflamatorios.
Si yo me hago un análisis de sangre, ¿no? Entonces importa la cantidad de glóbulos blancos que tenga, porque puede llegar a incidir en mi salud mental.
Hoy es relativo, digamos, porque vos al medir glóbulos blancos en sangre, recordá que con esa barrera hematoencefálica no hay una correlación, por ejemplo, entre alguien que tiene aumento de blancos por una infección y si esto ocurre o no en el cerebro, todavía es relativo. Pero claro, lo que sí hay una correlación es que los mismos mediadores que usan esos glóbulos blancos son los que utilizan los glóbulos blancos cerebrales, que serían las células de la glía. Uh-huh. Entonces, esa sí es una posible correlación muy interesante. De hecho, por ejemplo, un investigador, infelizmente acaba de fallecer, un español, Jorge Manzanares, había hecho justo antes de fallecer una publicación donde en cerebro de personas que cometían suicidio había un aumento de la interleuquina 6. Entonces también eso abre un poco un buen horizonte a futuro para decir, bueno, ¿será que medir esa citoquina en los linfocitos, ya así en sangre de una persona, podría predecir si hay riesgo de una conducta suicida? ¿Entendés? La importancia, claro, de este tipo de descubrimientos es fenomenal.
Sí, es fenomenal. Y en el tema Alzheimer hoy, ¿qué avances hay con respecto a la ciencia? Porque la verdad que es un trastorno que es progresivo, que sabemos que es irreversible, que no tenemos mucho conocimiento más que acompañar a la persona como se puede, ¿no? Desde la clínica, desde la familia, ¿hay algún avance o todavía estamos investigando?
Mira, sí, hay muchísimos avances porque de hecho ya se conoce bien cuál es el mecanismo de la enfermedad. Entonces, si bien no hay manera de frenar la enfermedad, sí se puede retardar el avance, que eso es muy importante, y hoy, por ejemplo, esas placas seniles que aparecen en la enfermedad de Alzheimer se pueden retrasar y prevenir que generen mucho mayor deterioro. El Alzheimer es una enfermedad progresiva que generalmente, como vos decías antes, los primeros síntomas tienen que ver con pequeñas fallas cognitivas. Claro. Entonces, si uno puede retrasar la evolución, la verdad que retrasa enormemente el deterioro y el daño.
Hola, doctor. Carla, lo saludo. Un gusto.
Hola, Carla.
Con relación al Alzheimer, dos preguntas. Uno, ¿de qué manera se retrasa la aparición de la enfermedad? Y otro, si es una enfermedad hereditaria.
Mira, es hereditaria. Lo que pasa es que también hoy cada vez tenemos más evidencia de que una cosa es la genética, y de hecho todos tenemos la información genéticamente para desarrollar cualquier cosa, incluso cualquier enfermedad. Pero que es muy importante lo que hoy se llama la epigenética, o sea, qué cosas hacen que se activen ciertos genes o se aumente la probabilidad de que se desarrolle una enfermedad. Entonces, por ejemplo, hoy sabemos que tener mejores hábitos de vida, generar mecanismos de neuroprotección, antioxidantes, ejercicio, son todas conductas que retrasan la aparición de síntomas de deterioro. Uh-huh. Llamémoslo específicamente Alzheimer o cualquier otra enfermedad degenerativa, que claro, de hecho hay muchas otras, es una de las más conocidas el Alzheimer, pero hay muchísimas otras neurodegenerativas, y cada una tiene una particularidad, pero más allá de las particularidades, todas tienen que ver con un desequilibrio entre estos factores de neuroprotección versus neurodegeneración.
Muy bien, bueno, muchísimas gracias, estamos acá atentos y bueno, dispuestos en cualquier momento que haya más datos para compartir, pero es súper interesante lo que va avanzando la ciencia en cuanto a este tipo de enfermedades que tienen que ver con la salud mental. Dorado, muchísimas gracias.
Gracias a vos, Nora, nos vemos.
Gracias. Chau. Guillermo Dorado, psiquiatra, contándonos acerca de los últimos estudios que tienen que ver con el Alzheimer y la presencia de la inflamación, qué interesante, y sí, glóbulos blancos, algo como novedoso que está asociado a la enfermedad.